Que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros siempre. Mis hermanos, Dios les bendiga. Congregación hermosa de Dios en este lugar. Es un privilegio reunirnos nuevamente y aprender de la palabra del Señor. Y hoy vamos a dar inicio de lo que es este libro de los Hechos de los Apóstoles. No sabemos qué tiempo nos va a tomar, pero pues el Señor nos llevará de su mano. Es un privilegio empezar hoy, casualmente. Con el libro de Mateo nos demoramos 3 años exactamente. Vamos a ver el Señor hasta cuándo nos permite seguir con este libro. Que seamos edificados, podamos ser instruidos por la palabra. Los invito, mis hermanos, entonces vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vamos a estar viendo el capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Oh, quiero recordarles, hermanos, para los jóvenes, que tenemos los receptores para la traducción. Aquellos hermanos, hermanas, que se sientan más cómodos escuchando la enseñanza en inglés, adelante, tenemos los receptores en la parte de atrás, ahí está el hermano también entregándolos para aquellos que deseen escuchar en inglés. Tenemos a nuestro hermano Tony, que el Señor le ha dado ese don para hacerlo y estará complacido de poder traducirlo para aquellos que deseen escuchar en inglés. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, santo, sublime, todopoderoso, majestuoso, santo eres tú. Venimos delante de ti en esta tarde, Señor, ansiosos de aprender de ti, Señor, de alabarte a ti, de agradecer por todas tus bondades, todas tus misericordias, y a la misma vez, Señor, poder tener esta comunión entre hermanos, poder abrazarnos juntos y poder en esta unidad también aprender de ti y compartir de esa celebración, de esa recordación de lo que es la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, en la cena del Señor, Señor. Gracias, Padre. Ahora que iniciamos este nuevo estudio del libro de los Hechos, pido tu guía, tu sabiduría, tu instrucción, tu Espíritu Santo, para que en medio de este libro, Señor, podamos ver la gracia, la continuidad, la labor tuya en medio de tu iglesia, básicamente por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos. Señor, que las palabras que salen de mi boca, que los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti siempre. Oh, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos a este estudio del libro de los Hechos. Un libro que fue escrito en un periodo de 30 años. Un libro que relata un periodo de 30 años, mejor dicho. Relata un periodo de 30 años donde se muestra el poder del Espíritu Santo en cada uno de los aquellos que han sido encomendados a llevar la palabra de Dios en esa gran comisión. Son 30 años que muestran la secuencia de los evangelios, los orígenes del cristianismo y el desarrollo de la iglesia. Este libro de los Hechos continúa donde Jesús prácticamente quedó, donde Jesús dejó ese momento en que antes de ascender al cielo encomendó a sus discípulos. Y el libro de Hechos precisamente se trata de lo que Jesús continuó haciendo por medio de los apóstoles, continuando esa labor, ese llamado, a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Así que este libro, que relata 30 años, es un libro importante, es un libro que nos va a instruir a nosotros en tanto como es nuestra labor como cristianos, como voceros de comunicar ese mensaje de la salvación, pero también como iglesia, como comunidad cristiana. Lucas es el autor del libro de los Hechos, al igual que el Evangelio de Lucas. Él era un médico que Pablo precisamente en Colosenses 4:14 menciona, él dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Era alguien muy apreciado, era alguien que el apóstol Pablo tenía a su lado. Lucas era un gentil cristiano de Antioquía de Siria, y Lucas fue un cuidadoso, meticuloso historiador, un hombre educado, colaborador y admirador del apóstol Pablo. Nunca se casó, dice la historia, y murió a la edad de 84 años, Lucas. En Filemón 1:24 vemos cómo también el apóstol Pablo habla acerca de él. Él dice en Filemón 1:24, Marcos, Aristarco y demás y Lucas, mis colaboradores. O sea que entre estas personas que eran los colaboradores del apóstol Pablo estaba Lucas. Y Lucas, además de otras personas, acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y en su tercer viaje también viajó con él. Estuvo también en Roma, donde finalmente se quedó con Pablo. Y antes de que los evangelios fueran puestos en este orden, el libro de Lucas y el libro de los Hechos estaban juntos, eran uno solo. Y cuando venimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que estamos viendo es el volumen número 2. De hecho, el Evangelio de Lucas era considerado el volumen número 1. El Evangelio que es paralelo junto con Marcos y Mateo, los evangelios sinópticos. Cuando leemos la introducción de ambos, o sea, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, notamos algo particular. que ambos son dirigidos a una misma persona. Son dirigidos a alguien llamado Teófilo. Teófilo. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea que él está dirigiéndose a esta misma persona. De hecho, en el libro de Lucas, vemos en la introducción, Lucas 1:2, el relato que Lucas hace y le envía a esta misma persona, a Teófilo. Él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos, o sea, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, era un investigador, era un historiador que hacía las cosas muy diligentemente, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales he sido instruido. O sea que Lucas hace una presentación de que lo que él escribe es algo que muy bien él ha investigado, algo que él ha hecho de una manera muy veraz y que ha tenido argumentos veraces para poder escribir esto que él nos escribe, no solamente en el Evangelio, en el tercer Evangelio, sino también en el libro de los Hechos. Y vemos que es el mismo autor entonces escribiéndole a la misma persona. Y la pregunta que todos los teólogos se hacen es: ¿quién es este Teófilo? De hecho, la palabra Teófilo se divide, viene de dos raíces: teos, que es Dios, y filos, que viene de fileo, que es amor, ese amor fraternal, ese amor amistoso. O sea que la palabra Teófilo junto significa el que ama a Dios o amigo de Dios. Algunos comentarios dicen que Teófilo era un gentil converso que patrocinó económicamente a Lucas en sus investigaciones. Se cree que era un funcionario romano de alto rango y de prestigio, alguien muy educado. Y concluimos esto porque Lucas se dirige con el adjetivo de excelentísimo. Y esta palabra en el griego es kratistos, que significa alguien muy noble, lo mejor, alguien poderoso. Este es un adjetivo también que se usó para referirse a los gobernadores romanos Félix y Festo. En el libro de los Hechos lo veremos más adelante. Él dice: en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando él habla de todas las cosas, no está hablando de una hipérbole ni una exageración, sino que es algo que significa, es una expresión que manifiesta todo lo que estaba incluido en el plan del escritor. O sea, él escribió todo lo que él había investigado, todo lo que él deseaba plantear, de lo que se deseaba mostrar. Exceptuando desde luego la discusión teológica que Jesús tuvo cuando estaba en el templo a la edad de 12 años, de lo cual no se sabe más de Jesús desde ese momento hasta que ya él tiene aproximadamente 30 años. Lucas no habla de lo que hizo sino hasta que estuvo en esa edad. Y las cosas que Jesús hizo, las sanidades, los milagros, todas aquellas maravillas que hizo, muchos de los milagros que realizó fueron suficientes para demostrar que él era el Mesías. Sus excelentes discursos, sus parábolas, sus sermones, toda su obediencia, su cumplimiento a la ley, su vida santa, su sufrimiento y su muerte, su expiación por el pecado, obteniendo salvación para su pueblo. Todas estas cosas, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y la palabra comenzó sugiere que aún sigue esa labor de Jesús trabajando. Jesús no ha terminado. Y el libro de los Hechos precisamente es lo que Jesús continúa haciendo, enseñando en la historia, en la vida de los creyentes, por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo que Él prometió. Versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estos mandamientos son aquellos mandamientos que Él dio antes de ascender, antes de ir al cielo, antes de ir a la presencia del Padre, especialmente para realizar lo que es la gran comisión. Y estos mandamientos básicamente son comprender la necesidad de la muerte y la resurrección de Jesús, como está predicho en las Escrituras. El mandato es ser testigos de Jesús, ser testigos de Él, predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y esperar ser revestidos por el Espíritu Santo de lo alto, el Espíritu Santo de Dios. De hecho, en Lucas 24:46, antes del Señor ascender, Él les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, entender bien lo que es la muerte y resurrección de Jesús. Y que se predicase, versículo 47 de Lucas 24, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero que ha dado vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis revestidos, dice la Nueva Versión Internacional, investidos de poder desde lo alto. O sea que esto es lo que Jesús ha dado mandamiento a sus discípulos antes de partir. Y eso es lo que nos está narrando aquí Lucas. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. El énfasis de Lucas es que este Jesús que había muerto y que había resucitado, se apareció vivo, se presentó delante de muchas personas en esta tierra. Se mostró vivo durante 40 días con muchas convincentes pruebas que no dan lugar a duda. Con pruebas indubitables es lo que significa esa palabra, que no puede dudarse de ella. La Biblia de las Américas dice con pruebas convincentes. O sea que Jesús, después de su resurrección, apareció a muchas personas, y como lo dice el apóstol Pablo también, a más de 500 personas, de las cuales en aquel tiempo vivían aún. O sea que Lucas hace manifiesto que Jesús se presentó durante 40 días a los discípulos, se presentó periódicamente, no estuvo tal vez de una forma continua. Les confirmó su palabra, les confirmó su identidad, les confirmó su resurrección, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, que todas las Escrituras hablaban de él. Apareció en Galilea y comieron pescado, Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Cuál era la intención de Jesús al comer delante de ellos? Que él no era un fantasma, que era alguien real, que era un ser resucitado, era alguien que físicamente había resucitado. Apareció, si recordamos bien, algunos discípulos que iban camino a Emaús. Jesús apareció en el aposento alto donde ellos estaban. Recordábamos aquella vez que apareció a los 11 estando Tomás. Y la Biblia no nos dice, pero Jesús se dispuso para que Tomás pusiera sus dedos en el lugar de los clavos y pusiera su mano en el costado. Y esa es una evidencia más de que Jesús se presentó físicamente vivo delante de los discípulos. Durante 40 días hablándoles acerca del reino. Y vemos algo interesante, que Jesús comienza su ministerio hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, y termina hablando del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos es la misma palabra, sino que Mateo utiliza el reino de los cielos porque era alguien que estaba escribiéndole a judíos y ellos omitían o evitaban mencionar el nombre de Dios. Y el reino de Dios no es un lugar geográfico. Eso lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Es un lugar con bordes geográficos. No, el reino de los cielos es un reino de dominio. Principalmente se refiere al reino soberano de Dios en la vida humana y en la historia. El reino de Dios es la soberanía universal de Dios. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios domina absolutamente sobre todo y sobre todos. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos o podamos escapar que no estemos bajo el dominio o el gobierno soberano de Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha sido inaugurado con la presencia de Jesús y su ministerio. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese rey de ese reino, Jesús, se había acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed el evangelio. El reino del Mesías llegó. El ungido Hijo de Dios estaba aquí. Estuvo presente entre nosotros. Es lo que dice Lucas 17:21. El reino de Dios está entre vosotros. Ese reino de Dios, ese rey, ese ungido, ese Hijo de Dios estaba presente. Él vino, él inauguró el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de salvación espiritual de Dios por medio del evangelio. El reino de Dios es el reino espiritual de Dios por medio del evangelio. Esa es la realidad. En Jesús y a través de su muerte y su resurrección. Ese es el reino salvífico. Ese es el reino que Jesús trajo. Ese es el rey de ese reino. El reino salvífico, el reino donde a través de su muerte y su resurrección, tu pecado ha sido castigado en Cristo en la cruz y su justicia, su perfecta justicia ha sido imputada en el creyente. Yo recibo los beneficios del sacrificio de Cristo, no por alguna cosa que yo pueda hacer, sino que solamente por medio de la fe. Por medio de la gracia, por medio de Cristo solamente. Y todo es para la gloria de Dios. El reino de Dios será totalmente consumado con la segunda venida de Jesucristo. Mateo 6:10 dice: venga tu reino. Y ese reino fue originalmente manifestado a Israel por medio de sus discípulos y es expresado progresivamente a través de la iglesia. Y a través de cada uno de nosotros como cristianos. Ese reino de Dios es manifestado especialmente, vuelvo y repito, por medio de la iglesia en este tiempo y a través de los cristianos. Ese es el reino de Dios que continúa avanzando. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios que empezó como una semilla de mostaza. Y ese es el reino de Dios que sigue avanzando hasta lo que tenemos hoy, más de 2000 años después. Y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa que ya leímos en Lucas 24:49. Los discípulos ya habían oído esto. Y conociendo a los discípulos, la tendencia de ellos sería regresar a Galilea, donde está su familia, donde están sus hogares, donde están sus amigos. Para ellos Jerusalén era un lugar que representaba peligro. Jerusalén fue el lugar donde Jesús fue muerto. Jerusalén fue el lugar donde ellos estaban escondidos. Pero también Jerusalén es el lugar donde Jesús resucitó. Jesús les dice que se queden en Jerusalén, porque en el reino de salvación, muerte y resurrección, debía seguir la ascensión y la venida del Espíritu Santo. En ese reino debería no solamente presentarse la ascensión, que muchas veces nosotros como cristianos pasamos por alto. Hablamos de la muerte, que es válido. Hablamos de la resurrección, que es válido. Pero muchas veces pasamos por alto la ascensión. Y la ascensión es importante. Y la venida del Espíritu Santo. O sea que la promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Trinidad. Ese Espíritu Santo que da poder. Ese Espíritu Santo que transforma vidas. Ese Espíritu Santo que trasplanta corazones. Ese Espíritu Santo que es el que nos redarguye. Ese Espíritu Santo que es el que nos confronta. Ese Espíritu Santo que es el que nos guía en cada día de nuestras vidas a vivir vidas santas. El Espíritu Santo de Dios. La promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo, Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta palabra renuevos, en la Biblia de las Américas la traduce como descendencia. O sea que hay una promesa y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esa promesa de la venida del Espíritu Santo. Y Jesús había dicho a sus discípulos en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, que la ida de Jesús, su ascenso, es lo que hace que Él envíe ese Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros por un día, por un año, por tres meses, para siempre. Ese Espíritu Santo que al ascender Jesús ha enviado para que cada uno de nosotros como creyentes, como verdaderos cristianos, habite por siempre ese Espíritu Santo. Ellos tendrían que quedarse otros 10 días esperando por la promesa del Padre. 10 días más. Habían transcurrido 40 días desde la resurrección de Jesús. Desde el día de la Pascua hasta el día de Pentecostés hay 50 días y ya ellos tendrían que esperar 10 días más. Juan el Bautista había bautizado con agua. Y es lo que dice Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, 10 días. Juan el Bautista bautizó con agua, Marcos 1:4, que era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, en preparación del reino del Mesías, que ya estaba allí. ¡Wow! Era una preparación para aquel que era más poderoso que Juan y que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, cuando le preguntaban a él que si él era el Mesías, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto que lo iremos viendo más adelante, cuando venga el capítulo 2, es algo que por algunos carismáticos ha sido mal interpretado. Algo que ha sido manejado de una forma que no está en la Biblia. Cuando habla que serán bautizados con el Espíritu Santo, ese es el Espíritu que vendría a los creyentes. Y cuando habla de fuego, de acuerdo al contexto, cuando nosotros leemos en este pasaje en particular, está hablando de juicio contra aquellos pecadores no arrepentidos. El Espíritu Santo entonces transformaría a los discípulos cobardes que se escondían, que estaban temerosos de las autoridades romanas, que incluso cuando las mujeres fueron a avisarlo no querían abrir, avisarles de la resurrección. El Espíritu Santo transformaría a estos cobardes, a estos miedosos, en personas valientes, en personas que irían a predicar el Evangelio no solo abiertamente en áreas públicas, sino incluso a las sinagogas. El Espíritu Santo es el que da poder. Es por eso que nosotros como servidores del Señor, nosotros como siervos de Él, necesitamos el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su obra. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, no lo hacemos por nuestro conocimiento, por nuestro carisma, o por nuestra facilidad de expresión. Lo que se hace para la obra del Señor es solamente por la habilidad, por la capacidad que da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado y convence de juicio. Es el Espíritu Santo que hace la gran obra en cada uno de los creyentes. El regalo del trabajo redentor de Jesucristo en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión, ese que llenó a Pedro, Juan y Jacob y esos 120 que estaban en el aposento alto, es el mismo Espíritu Santo que convirtió a más de 3,000 personas convenciéndolas de pecado. Y es el mismo Espíritu que Jesús envió y habita en mí y habita en cada uno de ustedes como creyentes. Es el mismo Espíritu que Dios nos dé entendimiento para abrazar esta gran verdad, la gran verdad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás de nuevo el reino de Israel en este tiempo? La Nueva Versión Internacional dice: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y esto me llamaba la atención. Es el momento en que Jesús prácticamente se está despidiendo. Y en ese momento pensaba yo, si nosotros estuviéramos en el lugar de estos apóstoles, estos discípulos cercanos, ¿qué pregunta le hiciéramos a Jesús? Es el momento en que Él va a partir, ya no lo van a ver más. Es su despedida. ¿Qué pregunta le harías a Jesús? Wow. Una sola pregunta que tuviéramos que hacerle a Jesús. Durante los últimos 40 días, Jesús les había hablado a los discípulos del reino de Dios y la venida del Espíritu, por lo que ellos tendrían que esperar en Jerusalén. Era natural para los discípulos pensar en la venida del reino en términos del Antiguo Testamento. En este sentido, la pregunta no está fuera de lugar. Aunque para un judío la venida del reino era algo que significaba una restauración de la nación de Israel, en términos políticos, en términos de gobierno, en términos de dominio. Pero en otro sentido la pregunta está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la restauración para Israel en la venida del reino sería mucho más grande de lo que los discípulos se pudieran imaginar. Sería algo mayor. La venida del reino sería no para restaurar una nación geográfica o política, sino para restaurar el alma, restaurar el corazón, restaurar la vida de pecadores. Y es precisamente lo que Ezequiel 36 nos habla a nosotros, en esa promesa de la venida del Espíritu. Hay muchos pasajes que hablan en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Espíritu. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vemos cómo la obra del Espíritu Santo era de limpieza de pecados, de limpieza de inmundicia, de limpiar de los ídolos, aquello que bloquea la visión de Dios. Pero aquí viene lo más importante, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaría ese corazón de piedra que es rechazador de las palabras de Dios, que rechaza todo lo que viene de Dios, y pondría un corazón de carne, un corazón sensible, receptor a la palabra de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dice: y pondré, versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Wow. Esa es la verdadera razón del Espíritu Santo. Donde pone dentro de nosotros ese espíritu y nos hace a nosotros que andemos en él, que lo obedezcamos, que guardemos su palabra, que lo honremos, que lo glorifiquemos. Ese es el propósito del Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Pero observemos la respuesta que Jesús da. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en una sola potestad. En un solo poder, Dios ha puesto eso. En otras palabras, Jesús les está diciendo: eso a ustedes no les importa. Eso no es asunto de ustedes. No se preocupen por eso. No se preocupen de los detalles de cuándo restauraré el reino. Dios tiene un plan y nadie sabe ni el día ni la hora. Y de hecho, Jesús en su humanidad, Jesús no lo sabía. Había cosas que Jesús como humano no sabía. Él no está mintiendo. Habían cosas que Jesús podría predecir, vislumbrar. Pero eso eran cosas que ese Jesús Dios le comunicaba al Jesús humano por medio de su Espíritu Santo. Pero Jesús, cuando dice ni el día ni la hora, Él lo sabe, sino el Padre. Marcos 13:32, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No necesitamos saber cuándo vendrá Jesús, ¿verdad? ¿O necesitas saber cuándo vendría Jesús? Yo creo que si supiéramos nosotros que Jesús vendría, vamos a decir, en 70 años, nos despreocuparíamos. Estaríamos tranquilos. Todavía no viene. Sigamos disfrutando. Sigamos haciendo ciertas cosas, que Jesús todavía no viene. Pero si nos dijeran: Él viene mañana, viene dentro de una semana, todo el mundo empezaría con pánico a arreglar sus cosas, a santificarse por esa semana, a hacer lo mejor posible para estar bien delante de Dios. No sabemos si de una manera sincera o de una manera aparente, para que cuando el Señor venga diga: pero miren, wow, qué bien la hermanita, qué bien el hermanito, mire, el que hace 3 semanas se estaba portando de tal forma, mírenlo ahora. Pero sabemos que a Dios no se puede engañar. Él conoce los corazones, conoce las intenciones de nuestro corazón. El día ni la hora nadie lo sabe. Eso no les importa a ustedes. El Padre tiene eso en su propio poder y Él vendrá cuando Él quiera venir. En otro sentido, Jesús responde a la pregunta, sí, de cómo restauraría el reino, en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes están viendo equivocadamente la manera en que el reino va a ser restaurado. No va a ser algo cataclísmico, no va a ser algo de poder político y la instalación de un rey. En lugar de eso va a venir el Espíritu y ustedes serán revestidos de ese poder del Espíritu Santo y serán mis testigos. Y esta es la fuerza y el poder del reino. Cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos que van a ser los emisarios de la palabra de Dios y van a ser testigos de Cristo. Y cuando vemos esta palabra testigos en el griego es la palabra martur o martus, de donde viene la palabra mártir. Mártir. Alguien que da testimonio mediante su muerte. Y de hecho, en el tiempo antiguo, muchas personas que daban testimonio de Jesús terminaron muertos. Y probablemente de ahí se deriva esta palabra, como sinónimo de testimonio. Los discípulos están en ese momento pensando en Israel. Para ellos su mentalidad es Israel y lo que Jesús hace es redirigir el entendimiento de los apóstoles. Así que la proyección del reino no va a estar centrado en la gente de Israel solamente, sino que va a ser en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso precisamente, esa misión es la que ha llegado hasta nosotros. O sea que lo que Jesús está diciendo, esto no es solamente para el pueblo israelita. Esto no es solamente para un grupo étnico. Esto no es solamente para una nación. Esto es para el mundo entero. Este reino, esta gran noticia de salvación es para todo el mundo. Es una noticia que debe ser esparcida, debe ser propagada. Partiendo desde allí. Anteriormente la gente toda llegaba a Jerusalén, pero Jesús cambia la dirección. Ahora ellos son los que tienen que salir a otras regiones del mundo, a otras regiones del mundo. Cuando venga el Espíritu Santo, vendrá poder sobre los discípulos, pero no será un poder político de reinos terrenales. En lugar de ello será un poder espiritual desde lo alto, un poder que será de tal manera que dará testimonio de Jesús. Terminará teniendo un gran efecto de este evangelio en todas las naciones. Un testimonio, una manifestación de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han palpado, a todas las naciones, y eso traerá esa expansión del evangelio a otras naciones. Y cuando hablamos de testimonio, ¿qué testimonio damos cada uno de nosotros a otros del evangelio? ¿Cómo nosotros hacemos manifiesto? ¿Cómo nosotros podemos dar esa expresión o esa visión de que Cristo habita en nosotros? ¿Cómo damos testimonio de Jesús? Porque la verdad es que el evangelio avanza, o el evangelio pudiera no avanzar en la misma fuerza, en la misma velocidad, si los que nos llamamos cristianos no damos ese testimonio adecuado. Somos llamados a ser testigos. Me seréis testigos. O sea que cada uno de nosotros, individualmente, somos testigos de Jesús como cristianos, como creyentes. Y la pregunta es, si verdaderamente ese testimonio está siendo visible en tu trabajo, en tu vecindario, en tu hogar, con tus amigos, con la misma congregación. ¿Cuál es ese testimonio que se está dando de Cristo? Como decía Martín Lutero, nosotros, cada uno de nosotros somos pequeños Cristos. Y un mal testimonio va, diría yo, opacar la imagen de Jesús. Tres veces en el libro de Isaías, Dios mismo dice, vosotros sois mis testigos. Isaías 43:10, Isaías 43:12, Isaías 44:8. O sea que Dios mismo en el libro de Isaías dice, vosotros sois mis testigos. Entonces, cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos, vosotros sois mis testigos, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, no es solamente que ustedes van a hablar de lo que yo he hecho, y que desde luego es eso, sino que ustedes van a ser los mensajeros de la Deidad, como Dios que yo soy. Él, Jesús, está haciendo manifiesto esa autoridad de Dios cuando dice, vosotros sois mis testigos. Es lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. O sea que Jesús está haciendo una declaración afirmando su Deidad como un verdadero Dios, como el verdadero Dios. Y esa es la comisión, esa es la declaración hasta lo último de la tierra, por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay. Por eso es importante que estos discípulos se quedaran en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. A través de la Biblia, cuando nosotros hablamos de nubes, las nubes representan el poder de Dios, la presencia y el poder de Dios. La física manifestación de la gloria de Dios. Y aquí Jesús está siendo recibido en una nube. Jesús no solamente estaba desapareciendo en las nubes, Él estaba regresando al Padre. Él estaba regresando a su gloria. Su ministerio terrenal había terminado. Jesús está volviendo a ese lugar de honor. Jesús está regresando. Pero vamos a imaginarnos nosotros lo frustrante que hubiera sido para los discípulos que Jesús simplemente se desapareciera. ¿Qué pasó? Pero ellos ahora están viendo a Jesús ascendiendo. Y la razón es para subrayar su partida al Padre y mostrar su naturaleza divina y su gloria. Esa es la razón. Mostrar esa condición divina y esa gloria que Él tiene. Jesús asciende. Él aparece en las nubes, regresa al Padre. El lugar donde asciende, es ese lugar de prestigio, es ese lugar de honor, es ese lugar donde se sentaría la diestra del Padre. Jesús, el que nació en pobreza y humildad en un establo, es aquel que es recibido con gloria por el Padre a su regreso al cielo. Y los discípulos lo han visto con sus propios ojos. Ellos han sido testigos de eso. Ellos han visto eso. Los discípulos testificarían de la gloria divina del Hijo, porque ellos lo han palpado con sus propios ojos. ¡Wow! ¡Qué hermosa visión! ¡Qué panorama! ¡Qué imagen esa! Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ellos están con la boca abierta, sin parpadear, mirando como que se está yendo, se desapareció, ya no está. Están en esa intriga, en ese deseo de verlo, aunque sea por un momento más. Y a pesar de eso, Jesús se ha ido al Padre y ellos siguen ahí, con su rostro hacia arriba. Y en ese momento se aparecen dos varones. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos son ángeles. Ángeles estuvieron en la resurrección de Jesús para hacer manifiesto a las mujeres y explicarles lo de la resurrección. Ahora estos ángeles están allí mismo en el ascenso, en la ascensión del Señor, para hacer manifiesto también esto de la ascensión. Explicarle a los discípulos que están perplejos mirando hacia el cielo. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, de esta forma física, de esta forma que él ha ido, de esta forma visible, de esta misma forma que ustedes lo han visto ir, de esa misma forma él va a regresar, física y visiblemente. ¡Wow! Física y visiblemente él va a regresar. Va a regresar de esa manera personal en poder y gloria. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Esta es una gran esperanza. Esto es lo que esperamos nosotros en la segunda venida de Jesús. Los ángeles confirman esta esperanza. Es por eso que aquella declaración escatológica de los total preteristas que afirman que la segunda venida de Jesús ya se realizó es totalmente antibíblica. Porque aquí vemos que los mismos ángeles confirman que Él va a regresar. Él va a regresar. Y finalmente, como decía anteriormente, la ascensión es con frecuencia pasada por alto. Como que no se toma muy en cuenta. Y es una verdad central de nuestra fe. No es suficiente decir que Jesús murió, que Jesús resucitó, sino que también debemos decir que Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Debemos hacerlo. Y la ascensión es importante para nuestra fe y nuestra salvación. Porque primeramente reivindica a Jesús de la muerte. La humillación de Jesús comienza con la encarnación y termina con su muerte. Pero su exaltación comienza con la resurrección y se manifiesta en la ascensión. Es importante. La exaltación de Jesús se manifiesta en la ascensión. También la ascensión marca el recibimiento del Padre y la aceptación del Padre como el Cordero de Dios que fue sacrificado por el pecado de los suyos, por el pecado de aquellos que ponen su fe en Él. La ascensión es la reivindicación del Padre al Hijo, que esos pecados por los cuales Él murió en la cruz, por cada uno de los que ponen su fe en Él, fueron perdonados, fueron aceptados. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! Él se presenta por nosotros. Esa aceptación o esa justicia otorgada a nosotros es manifiesta, es aceptada en Cristo cuando Él asciende al Padre. Jesús necesitaba ascender a la derecha del Padre. para interceder por los suyos. Necesitaba ascender. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Jesús está allá, al lado del Padre. Y todo lo que la Biblia nos dice a nosotros es para que no pequemos, para que andemos en esa santidad. Pero no estamos exentos de un tropezón, de una caída. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, hay un abogado, hay un defensor, hay un intercesor por la persona que se arrepiente. Se necesita arrepentimiento. A Jesucristo el justo tenemos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también, o sea, Jesús como sumo sacerdote, está para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Para salvar a los que por él se acercan a Dios. O sea que para la salvación con el Padre está Cristo como mediador, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que la ascensión es la seguridad de que Jesús regresará en poder y gloria. Esa es nuestra esperanza, es nuestra esperanza. La ascensión al cielo también es necesaria para que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si Él se fuera, Él enviaría. Entonces, Él al estar allá, es que nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo. Es importante la ascensión. Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El poder que derramó sobre los discípulos en aquel momento. Y es el mismo Espíritu Santo que ha derramado sobre cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Ser testigos, ser testigos. Cada cristiano es un testigo. Y tú como creyente tienes ese poder del Espíritu Santo para que puedas ser ese testigo efectivo si es que realmente estás caminando en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos llamados a ser testigos. Y en conclusión, la realidad es que esos beneficios del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo, solamente viene para aquellos que verdaderamente vienen a Jesús. Ese poder es aquel que a través de ese rey del reino salvífico, a través de su muerte y su resurrección, está disponible para aquellos que reconocen su pecado, reconocen su culpa y vienen en un arrepentimiento sincero delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz para que puedan tener vida y ese Espíritu Santo pueda venir a residir en ellos. Esa es la gran realidad. Si no eres cristiano, ven a Jesús. Ven a Jesús para que puedas ser ese testigo y hablar de Jesús. El apóstol Juan decía en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Que de esta misma manera nosotros podamos decir que esa manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo ha sido visible en cada uno de nosotros y que la hemos palpado, que la hemos visto que la hemos contemplado, podamos nosotros también ser esos testigos, comunicando esta gran verdad, esta gran noticia, esta urgente noticia para todo ser humano, para que pueda ser salvo. De lo contrario, estarán perdidos. Que podamos entonces hacer uso de ese poder y seamos esos testigos que Jesús quiere que seamos. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso libro. Gracias porque a través de él podemos vernos a nosotros mismos como creyentes y podemos también identificarnos si verdaderamente somos esos testigos que estamos cumpliendo esa misión a la cual tú has asignado a cada uno de tus hijos, de aquellos que creen en ti, Señor. Que este libro nos continúe haciendo ver la realidad de quienes somos, como ese cuerpo de Cristo, de quienes somos como integrantes de tu iglesia, no solamente esa iglesia invisible, que solamente tú la conoces, Señor, sino como integrantes de esta iglesia local, esta iglesia visible, y que podamos cada día más ser esos reflejos, esas imágenes de Cristo donde quiera que vayamos, que ese testimonio que necesitamos hacer manifiesto a otras personas donde quiera que vayamos, empezando desde Queens, en el estado de Nueva York, en todo el país o cualquier lugar del mundo, en nuestras naciones, en nuestros países, o donde quiera que vayamos, podamos ser esos mensajeros de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros, del testimonio que, del cambio que Él ha hecho en cada uno de nosotros, de la transformación que ha hecho visible en cada uno de nosotros, que podamos, sin palabras, hacer visible en otros lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor. Danos fuerza. Danos denuedo. Danos valor para poder ser esos testigos y anunciar tu evangelio para que todos aquellos que también necesitan escuchar esta verdad, que necesitan oír del reino, puedan ser parte, puedan integrarse a esta comunidad que se llama cristiana. Dice el honor y la honra por siempre, Señor. Sabemos que esto no nace de nuestra habilidad, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento. Todo esto es posible solamente por ese poder que tú enviaste, que tú dijiste a los discípulos que esperaran y que veremos cómo lo recibieron y que ya nosotros hemos recibido, podamos hacer evidente eso en cada día de nuestras vidas. Yo oro por mis hermanos, mis hermanas, por esta iglesia local, por las iglesias seguidores de Jesús en todas partes, y que lo que hagamos, lo que seguiremos haciendo, sea solamente para tu gloria. Bendito eres por siempre. Pido tu bendición para cada uno de nosotros en el nombre